AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Vimos que la iglesia de Cristo en Colosas se encontraba en la casa de uno de los hermanos, que era uno de los hermanos que tenía mucho dinero al parecer en aquellos tiempos, y su nombre es Filemón. Filemón, el cual es mencionado en una carta que envía también el apóstol Pablo, se muestra en el Nuevo Testamento, él se encontraba ahí en Colosas y la iglesia se reunía realmente en su casa. Y es interesante porque cuando envía la carta el apóstol Pablo a los colosenses, con él envía la carta de Colosas, con Tíquico, que veremos el día de hoy, y con Onésimo, ¿verdad?, envía la otra carta y se la envía a Filemón. Y el contexto tiene que ver con esclavitud, tiene que ver con dueños, tiene que ver con amos, tiene que ver con esto que puede ser muy extraño para nosotros porque no vivimos ya en tiempos de esclavitud. Entonces, la clase que veíamos en la última lección, veíamos en cuanto al testimonio y veíamos tres puntos: la oración, el tiempo y la lengua. Y Pablo pasa de ello y va a ir finalizando con la parte de lo que yo le he titulado ministros invisibles. ¿Qué es un ministro invisible? Es muchos de los hermanos de los cuales hicieron mucha de la obra de Dios, pero no conocemos muchos de ellos. Tenemos porciones muy pequeñas. Esto es algo muy normal, a veces sucede en una iglesia que se conoce a muchas personas de la iglesia, pero de ciertos hermanos no se conoce. A veces yo les decía en forma de broma, a veces cuando alguien muere, A veces ni la misma iglesia, cuando es grande, saben el nombre del hermano que falleció. Y entonces dicen, no, murió el hermano. ¿Cuál hermano? El que se sentaba allá atrás. ¿Cuál? El que siempre venía con su camisa blanca. Ah, fue el que murió. Porque a veces hay hermanos que no se conocen. Hay hermanas que no se conocen. Y es interesante porque si pudiéramos ver a Pablo en su liderazgo, en la forma en que él trabajaba, si pensamos en Pablo, pensamos en compañeros que él tuvo, y tal vez lo primero que se nos viene a la mente es tal vez Bernabé, que fue el que lo llevó a Pablo, tal vez después se nos viene a la mente Silas, tal vez se nos viene a la mente después Timoteo, tal vez se nos viene a la mente Tito, que son los más mencionados, tal vez Lucas por ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero Pablo era una persona que preparaba gente y que se llevaba gente. Creo que con la ausencia de que no era casado, creo que el hecho de estar bien acompañado le ayudaba mucho. El hecho de tener a un varón que pudiera formar o que pudiera llevar a cabo. Y era lo que hacía Pablo. Pablo realmente se dedicaba a la obra. Pero si viéramos a Pablo, su ministerio, como un misil, como una nave que la van a enviar hacia lo que se conoce como Marte. Podríamos decir que la nave cuando sale, hermanos, normalmente lo único que va a llegar a Marte es la parte de arriba de la nave. Pero el resto está ya, presupuestado que se va a destruir. Aunque últimamente están sacando nuevos diseños que ya regresan a la Tierra para no gastar tanto dinero. Pero esa parte que impulsa la parte de arriba de la nave, ¿verdad? Es una parte que es muy importante. Y ciertamente donde envían a los astronautas, a la gente que va a llegar, es la parte de arriba, porque es lo más importante y es lo que más tiene visibilidad. Es lo que se envía, y una vez, si alguna vez te han visto, cuando sale uno de estos cohetes o naves, sale, y una vez que se separan, ¿verdad? Son todos, toda la cámara y todo se le queda viendo a la parte de arriba. Lo demás ya ni lo ven, ya ni les importa, y simplemente desaparecen de una forma invisible en el espacio. Y caen al suelo y se destruyen. Y realmente así es el ministerio. El ministerio es de esta manera. Va a haber personas que son más visibles que otras. Esto es algo muy natural. Y hay gente que simplemente es invisible. Y no quiere decir que no tuvieron que ver en la obra. Tuvieron mucho que ver. Son tan importantes en la obra como la gente se ve. Pero hay gente que se va a ver. Y hay gente que no se va a ver. Es la naturaleza humana. Hay gente que es utilizada para aventar, para propulsar a gente. Y hay otra que no se va a ver. Y cuando se hace esta lista, aquí en la parte de Colosenses, creo que Pablo va a mencionar personas que consideramos como ministros invisibles. Gente que está ahí, pero no está ahí. Que está ahí, pero no sabemos nada de ellos. Que está ahí, pero pues no sabemos de Pablo, ¿no? O sea, sabemos de Pablo, pero no sabemos de ellos. Y aquí se mencionan, ¿verdad? Realmente varios nombres que son importantes, ¿verdad? Son 8 realmente, dentro de los cuales pienso yo los más importantes son los 3. Pero reitero, por lo que conocemos de ellos, por lo que sabemos de ellos, por lo que aprendemos de ellos. Y vamos a ver ahí estos 4 nombres, ¿verdad? Primero vas a ver a Tíquico, que es el primero, que se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Según Tíquico fue el que llevó la carta, hermanos, si recuerdan la carta de Colosas, fue el que la llevó. Y luego vamos a ver ahí en el versículo 9 a Onésimo, y Onésimo era un esclavo que llevó la carta de Filemón, y las dos cartas fueron enviadas más o menos en el mismo tiempo. Y es interesante que fueran enviadas en el mismo tiempo, fueron enviadas con el propósito de qué, de que llegaran más o menos al mismo tiempo a la iglesia en Colosas. Y luego vamos a ver ahí a Aristarco, ¿verdad? Y luego vamos a ver a Marcos, del cual sabemos mucho más de Marcos por lo que hizo, por lo que no hizo, por la pelea que tuvo Pablo con Bernabé, por reintegrarlo después. Luego vamos a ver a Jesús. Jesús era un nombre muy común, porque Jesús, realmente el nombre de Jesús es el nombre de Josué en hebreo, nada más que cuando se traduce en el griego se traduce como Jesús. Jesús es José en el griego, entonces Jesús es Yehoshua. ¿Verdad? Es como el día de hoy, José. ¿Cuántos Josés tenemos? Tenemos a José Alberto, tenemos a José Paulino, tenemos a José Roberto, tenemos varios Josés en la congregación. José Jaime, ¿verdad? Entonces, estos nombres son muy comunes realmente, es parte de la ira. Y entonces Jesús era parte de eso. Luego tenemos a Epafras, y Epafras es el predicador en Colosas. Él mismo es al principio, Epafras es el predicador en Colosas. Y luego tenemos a Lucas, y yo creo que todos conocemos a Lucas. Lucas es el médico amado, al parecer, y Lucas es aquel que escribe Hechos, que escribe el Evangelio, y que también era parte de la coparticipación con este. Y luego tenemos a Demas, y pues de Demas es malo hablar porque vemos la parte final de su ministerio, y pues vemos que Demas abandonó a Pablo y abandonó a la iglesia y se fue al mundo, dice la Escritura. Entonces vamos a ver estos le llamo yo ministros invisibles, que son gente importante en el ministerio. Y la primera persona que vamos a ver, reiterado, es Tíquico. ¿Y quién es Tíquico? Tíquico es un nombre griego que significa fortuna o significa suerte. Fortuna o significa suerte. Se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento, hermanos, y las 5 veces están relacionadas con Pablo. Ahora, no solamente se menciona 5 veces, se menciona más, pero no se menciona el nombre de Tíquico, pero se asume por el contexto de las cartas que Tíquico estaba presente. Por ejemplo, Tíquico se lleva con Pablo al tercer viaje misionero de Pablo. Entonces, cuando vemos a Tíquico, al parecer fue Tíquico uno de los miembros, de los ministros que acompañaron a Pablo para llevar la ofrenda de los hermanos de Macedonia y de Corinto hacia Jerusalén. Por eso Tíquico, creo que yo, era muy importante. El mismo era de la provincia de Asia, lo que el día de hoy se conoce como Turquía, ¿verdad? Reiteramos y leemos ahí en Hechos capítulo 20, vamos a ir todos ahí a Hechos capítulo 20, en el versículo 4, Hechos 20, versículo 4. Hermano Leonardo, vos que sí traes lentes, no sé cuál era el problema. Ah, no los hallaba, porque hay que estar siempre. Porque lo primero que se viene a la mente es, ¿cómo le va a hacer para leer su Biblia si no trae lentes? Pero bueno, es la ley de la vida. Yo me acuerdo de ustedes, ayer teníamos una convivencia muy bonita con los hermanos, pues ya éramos puros hermanos matusalenes, veteranos, y ya todos estaban ahí, ya casi todos con lentes, ¿verdad? No los traían, pero yo era el único, pero ya todos necesitaban sus lentes. Qué bonito, gracias que convivimos allá. Dice ahí en Hechos capítulo 20, en el versículo 4. Aquí se encuentra Tíquico, hermanos, si se encuentra en la parte de Troas. ¿Dónde está Troas? Troas es un puerto que se encuentra en el país de Turquía, manejando a 2 horas 45 minutos de Constantinopla. ¿Cómo sé? Porque pues lo hemos manejado. Y ahorita no hay ningún rastro en las ruinas de Troas, pero es un lugar muy importante por lo que se declara en cuanto a la iglesia. Y era un puerto importante porque de ahí salían todos hacia lo que se conocía como Tesalónica y Neópolis, en la parte de lo que es Grecia. Entonces aquí vemos en Hechos capítulo 20, en el versículo 4, dice así la palabra de Dios. Dice, y le acompañaron a Astacia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Así que aquí vemos que Tíquico era de Asia. Tíquico era un siervo de Dios que acompañó a Pablo en su misión, en la tercera misión. Y vemos, porque casi siempre cuando vemos, yo no sé si ustedes se habían puesto a pensar, hermanos, mucha gente que piensa en Pablo solamente piensa que Pablo iba con otro hermano nada más, y eran los únicos que iban a todos lados. Pero aquí podemos ver el grupo misionero que llevaba Pablo, y podemos ver que eran varios que le acompañaron, entre ellos hermanos invisibles, ministros invisibles. Por ejemplo, yo les quisiera preguntar, ¿quién ha escuchado de Sópater? Nadie, es más, ni sabían que existía tal vez, y está en nuestra Biblia, ¿verdad? Aristarco, que se menciona aquí también. Hay otro que se llama Segundo. ¿Quién había escuchado de Segundo, hermanos? Son ministros invisibles, o sea, es gente que de alguna u otra manera prepulsó a Pablo para que Pablo sobresaliese, porque sobresalió de una manera increíble, fue un instrumento utilizado increíblemente, y los otros eran invisibles. Y luego vemos ahí Gallo, este era de Derbe, ¿verdad? La parte cerca de Capadocia. Y luego vemos a Timoteo, y todos, les aseguro que si Timoteo no hubiera recibido la carta, Timoteo estuviera como el Segundo, me refiero al hermano Segundo, estuviera como Sópater, ni conoceríamos de Timoteo. Es más, Filemón, ni conoceríamos de Filemón si no le manda la carta a Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos hermanos son invisibles. El ministerio que llevó Pablo era gracias a todo aquel grupo de hermanos que llevaba con él. Entonces, hay una cosa que tenemos que aceptar como miembros de la iglesia. No todos vamos a ir a la cabina principal de la nave. Algunos nada más van a propulsar a otros y se van a caer y se van a destruir. Pero para entender la misión de Cristo es que ya sea que seas en la cabina o que seas en la parte del cohete, lo que va a propulsar, los dos son importantes. Aunque algunos son ministros invisibles. ¿Quién tiene problema con esto? Cuando estudias psicología, hay varios perfiles de psicología. Y hay unos perfiles de psicología que les importa, que les interesa ser vistos. O sea, y que si no son vistos se frustran. Por eso tratan de ser vistos a como dé lugar, ¿verdad? Son los más famosos en el Facebook y en el Instagram porque les gusta ser vistos. Es un perfil de psicología, esto es algo muy normal. Entonces, esas personas, cuando no son como Pablo y cuando son parte del cohete solamente, tienen mucho problema. Batallan mucho. ¿Por qué? Porque quieren ser vistos. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es, Romanos capítulo 12 dice claramente que todos debemos de servir conforme al don que nos fue, ¿qué? Dado. Hay algunos que van a ser solamente como Pedro, que no llegó muy lejos, ¿verdad? Llegó muy cerquitas. Y hay algunos, a diferencia de Pedro, que van a ser como Pablo, que llegó muy lejos. Y hay unos que no se van a mencionar, como Tomás, que llegó más lejos que Pablo. Pero simplemente no se mencionan en la Biblia, solamente en los libros de historia de la iglesia primitiva. Entonces, cuando vemos a él, él le acompañaba. Su desarrollo, su formación total, fue por el apóstol Pablo. Tíquico fue formado por el apóstol Pablo. Al parecer, en el primero o segundo viaje misionero lo toma y se lo lleva y se va con él. Ahora, algo que aprendemos también de Tíquico, que es muy importante, es su llegada aquí a Troas, dice ahí en el versículo 5, dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunió los discípulos para partir, ¿qué? El pan. La pregunta es, ¿por qué se adelantan ellos? ¿Por qué se adelantan ellos? Cualquiera de nosotros que entendemos un viaje misionero, entendemos por qué se adelantan ellos. ¿Ok? Siempre alguien se tiene que adelantar porque tiene que preparar todas las gestiones de logística para la llegada de alguien más. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Egipto apenas el mes pasado, yo siempre llego antes que todos y estoy afinando toda la parte de logística, la parte de la llegada. Eso es algo muy normal. Ellos se adelantaron porque tenían que preparar a todos para que llegase el grupo, aunque este se quedó en Filipos. Llegando una vez más todos ahí a Troas, que reitero, no hay ninguna ruina de la iglesia en Troas, no hay iglesia de Cristo en Troas el día de hoy. ¿Qué pasa? Ahí se reúnen y tenemos la reunión de los discípulos un día domingo para tener el servicio o el culto de ¿qué? De adoración. Eso es lo que vemos en cuanto a Tíquico, ¿verdad? Pero no solamente Tíquico, vemos algo muy interesante en cuanto a Tíquico. Mira, si tú vas otra vez ahí a la parte de Colosas, en el capítulo 4, menciona Pablo dos cosas importantes de Tíquico. Y su mención tenemos que tenerlo en cuenta porque Pablo no menciona esto de todos los hermanos. Entonces es algo muy importante. La primera pregunta que haría sería, ¿creen ustedes que Pablo era una persona espiritual? Entonces, lo que él decía tenía mucho peso en el concepto de ellos. Mira, aquí en Colosas, capítulo 4, en el versículo 7, hace algo muy interesante Pablo en cuanto a Tíquico. Y dice así, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber ¿quién? Tíquico. Ahora, a pesar que Pablo estaba con varios ministros, por 2 ocasiones... Pablo le encarga a Tíquico que sea el que le diga todo lo que va a pasar. Con ausencia de medios, con ausencia de fax, con ausencia de internet, con ausencia de teléfonos, ¿cómo podemos saber con exactitud lo que alguien hace? Bueno, Pablo confiaba de todos los discípulos de Tíquico. Sabía que era una persona que registraba muy bien todo en cuanto a lo que se tenía que informar. Y esto me trajo a la mente, hermanos, cuando visitamos la iglesia de Cristo en Pearl Harbor, en la comunidad, donde la iglesia son aproximadamente, bueno, en aquel tiempo eran cerca de 300 personas las primeras que visitamos, y todos son soldados, todos son militares. Y algo que me causó curiosidad fue que después que acabó el servicio fuimos a comer con el predicador y fuimos a comer con uno de los diáconos. Y uno de los diáconos, hermanos, me acuerdo que me senté a platicar con él, empezamos a platicar del ejército y le dije, ¿cómo fue que elegiste esta profesión? Pues sabiendo que pues, no es muy cristiana, ¿no? O sea, te arriesgas mucho. Ah, no, dice, lo que pasa es que yo nunca he levantado armas. Digo, entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes tanto tiempo? ¿Qué haces? Dice, no, es que yo soy el comunicador. Diga, a ver, ¿cómo es eso? Dice, o sea, a mí me colocan con una tropa, con un pelotón, con un grupo de soldados, y yo desde que inicia hasta que acaba tengo que llevar registro de todo lo que pasa. Y ese registro lo tengo que entregar al Pentágono y ellos lo guardan en el sistema. De esta manera se sabe todo lo que ocurre en una travesía. Dice, por ejemplo, yo estuve en la guerra del Golfo, estuve en la guerra de Pérsico, y dice, y hicimos, o sea, van tantas personas, tal persona muera, qué persona murió y por qué murió y qué fue lo que pasó, porque a veces se quedan atrás. Entonces es interesante porque era lo que hacía. Hagan de cuenta que hay gente que es muy organizada y es muy ordenada dentro de la iglesia. Ese era Tíquico. Tíquico era la persona que podía explicar con lujo de detalles todo lo que había que ocurrido. No era chismoso, no era metiche, ni era exagerado, porque hay gente que exagera demasiado. No, yo hice esto, y ya me imagino, si Tíquico hubiera escrito tal vez un evangelio, o hubiera escrito algo, lo hubiera hecho todo con precisión. Nada más lo que es, no le añado ni le qué, ni le quito. Ese era Tíquico, era una persona muy confiable que podría comunicar todo lo que tenían y todo lo que hacían. Dice aquí, por ejemplo, dice, él os hará saber, dice Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo. Aquí hay tres cosas que se señalan en cuanto a él. Pero también me gustaría que viéramos, si ponemos un separador ahí, Efesios capítulo 6, en el versículo 21. Efesios 6, 21, porque se menciona a través de Tíquico. 6:21. Tíquico, al parecer, un fiel hermano, y Pablo lo describe de dos maneras aquí en Efesios. La primera forma en que Pablo describe a Tíquico, lo describe como un hermano amado, y la segunda forma como un fiel ministro. Fíjate cómo dice ahí, Efesios 6:21, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, dice ahí, y lo que hago. Dice, todo os lo hará saber Tíquico. ¿Por qué es Tíquico el que lo debe de hacer? Porque como este hermano en Pearl Harbor, al parecer era el que llevaba todo el registro correcto. Ahora, ¿a cuántos de ustedes no se les olvidan las cosas? Déjenme decirles que antes registraban mucho mejor las cosas. Ahora la gente sale de viaje y ¿cómo registran sus vacaciones? Con fotos. Pero en aquel tiempo no había cámaras. Entonces Tíquico tenía que registrar con lujo de detalles todo porque tenía que informar a los de Efesios lo que estaba pasando con él. Tíquico tenía que llevar todo, era muy organizado porque tenía que llegar a todas y dice, ok, vamos a llegar a un grupo, somos más o menos como 8 y sin contar los que no se mencionan, entonces 8 y entonces tienen que recibirlos a todos. Era una persona muy organizada que sabía hacer las cosas muy bien. Pero solamente era un buen comunicador, era un ministro invisible, ¿por qué? Porque dice ahí, hermano amado, es la primera casa que se menciona acerca de Tíquico. O sea, eres un hermano amado. Aquí hay dos cosas muy importantes, ¿ok? No todos somos hermanos en la iglesia. Dices, ¿cómo tú defines que todos son hermanos? Si sí, hay gente muy liberal que dice, todos son mis hermanos, pero no es así. Como les decía yo el miércoles, algunos ni primos llegan a ser. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pablo tiene muchísimo cuidado cuando menciona que alguien es un hermano. Primero, para saber que alguien es un hermano, es una persona que nació dentro de la misma familia. Segundo, para saber que es un hermano, es alguien que todavía hace la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo, Mateo capítulo 2. Esto es, alguien que nace dentro de la familia es mi hermano, y alguien que permanece haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es mi hermano. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en casa de unos discípulos y llegaron y tocaron la puerta y le dice uno de ellos, te busca tu madre y qué? Y tus hermanos. Y Jesús dice, no, es que mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está donde vamos, en los cielos. Por lo tanto, todos somos hermanos. a veces llegamos a cometer el error que una persona se va y se va por 6, 7 meses, 9 meses, un año, quién sabe dónde estuvo. Y llega, ah, hermano, pues espérate, ¿cómo sabemos si todavía está haciendo la voluntad de Dios? Ahora, espérate tantito, ¿por qué? Porque el ejemplo que le das a los que te están viendo, tal vez tú no sabes cómo vivió los 6 meses, un año, pero ellos tal vez sí saben cómo vivió. Entonces dice, yo sí sé cómo vivió y este le está haciendo hermano, pues nos confundes. Porque si un drogadicto, ¿verdad?, es hermano, pues entonces, ¿qué me estás mandando decir a mí? Por eso hay que tener cuidado, hermanos. ¿Cómo? Si tiene un tiempo y no estás al tanto, Dani, ¿cómo está? Pues mejor, como decía el apóstol Pablo, no le llamaba hermanos. Fíjate que cuando habla en su carta final, la segunda carta de Timoteo, y se está despidiendo de Timoteo, le dice, no, dice, y Demas me abandonó y se fue a dónde, al mundo. Es interesante que a Demas no le diga, ay, el hermano Demas se fue al mundo. No, porque el contexto de hermano lleva e implica que nació y después de qué, que persevera. De otra manera, si no nació dentro de la familia, no es primo tampoco. Y si no persevera, tampoco es hermano. Y a veces me dice una persona, ¿pero por qué le llamas por nombre? Pues porque ya supe qué pasó. Porque eso de que es un hermano retirado, eso no es ni bíblico, no lo vas a encontrar en la Biblia, en ninguna parte. Luego dice un hermano, ¿pero por qué no los frecuentas? ¿Por qué no hacemos algo al respecto? Eso se hace cuando ese se va, no un año, 3 años, 8 años después. En este caso, Tíquico no era cualquier persona. Tíquico era un hermano. Y luego le añade otro concepto. Dice, era un hermano, ¿qué, hermanos? Amado. Fíjate, era un registrador, era un buen comunicador, era una persona confiable, era súper organizado y, ¿qué? Y aparte es mi hermano y es hermano amado. ¿Tú te has puesto a pensar por qué no hace lo mismo con el resto de los hermanos? Se oye, como le decía yo a los jóvenes ayer, como que está aquí discriminando Pablo. ¿Por qué no le dice a todos hermanos amados? No. Porque es normal. Para él, Tíquico era un hermano muy, ¿qué, hermanos? Amado. Miren, esto es algo normal, es algo natural. Si se muere una persona en la iglesia, todos nos vamos a doler. Pero ¿quién se va a doler más? ¿Quién se duele más, hermanos? ¿Mande? Sí, pero no nos tenemos que amar unos a otros. Entonces, ¿pero quién va a llorarle más? Los más cercanos. Entonces, para Pablo, Tíquico es un hermano, pero es un hermano, ¿qué, hermanos? Amado. ¿Qué hacía que Pablo lo amase? Su fidelidad. Y no solamente eso, ahí mismo dice, y fiel ministro, ¿en qué, hermanos? En el Señor. Ahora, fíjate cómo Pablo, hermanos, le dice que él es fiel ministro. Pablo sabe que este Tíquico es fiel en todo lo que hace. O sea, Pablo está poniendo sus manos al fuego, ¿por qué, hermanos? Por Tíquico. ¿Por qué? Porque su récord decía, esta persona es una persona que es fiel, ¿en qué, hermanos? En el Señor. Y por eso, si me acompañan y vamos otra vez a Colosenses, esa es la misma introducción que le da acá en Colosenses. O sea, no solamente a los de Efesios, quiero que les digan lo que está pasando conmigo, quiero también que a los de Colosas, que les diga lo que está pasando, ¿qué? Conmigo. Y esta era parte de lo que estaba haciendo él. O sea, se aseguraba de ello, confiaba totalmente en él. Dice ahí, Colosenses 4:7, y el versículo al parte final dice, amado hermano, o sea, repite, dice, y fiel ministro y consiervo en el Señor. Fíjate, manda a decirle esto a los de Efesios y manda a decirle esto a los de Colosas. O sea, que Tíquico era bien conocido como alguien que amaba a Pablo. El versículo 8 dice también, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se qué se refiere. Pablo le interesaba muchísimo el estado espiritual de la iglesia en Colosas. Pero, ¿qué hacía Pablo? Le interesaba, pero tenía que mandar a alguien que le iba a decir las cosas tal y como son. Tal y como son. Yo recuerdo que cuando estábamos con este Peter Bases, el abogado procedido a comprar la propiedad, y muchas veces estuve con él para hacer la negociación y cosas así, hermanos, algo que me sorprendía mucho de él, hermanos, era cuando hacía llamadas o cuando estaba la negociación, lo franco que éramos, era al punto, pero esto tiene el edificio y esto es lo que esperamos, así, blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro, porque no toda la gente es capaz de ser blanco y negro. Hay gente que le da pena o le da vergüenza o es que lo voy a ofender, es que qué va a pasar, y no era así Tíquico. Tíquico, lo que él supiese de Colosas, no lo iba a ocultar. Tíquico iba a decirle al hermano Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Esto está pasando en Colosas y esto es lo que está pasando. ¿Por qué no envió a alguien más? Porque era Tíquico, porque sabía que Tíquico le podía decir esto es lo que está pasando en Colosas, tal y como es, blanco y negro, transparente, tal y como es. Así es como debe de ser. Fíjate cómo dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Quiero preguntarles, levanten la mano quien nunca había escuchado el nombre de Tíquico. Levanten la mano. ¿Qué? ¿Ven cómo es un ministro invisible? O sea, ¿quién es Tíquico? Pues quién sabe. ¿Qué hizo Tíquico? Pues quién sabe. O sea, es muy pequeño lo que se dice Tíquico, pero era un ministro que servía a Dios. O sea, para ser fiel en el Señor, implica que era una persona muy fiel. En segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice así. Dice, le des el versículo 9 para que vean el contexto, ¿verdad? Estos ministros invisibles y cómo es que el tiempo había cambiado las cosas. Dice ahí, 4:9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Fíjate, la ausencia del nombre hermano implica algo. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente, otro ministro invisible, fue a Galacia, y Tito, se conoce de Tito porque por la carta, a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Dice, a Tíquico lo envía, ¿dónde más? A Éfeso. Ahora, cuando tú ves el contexto de las iglesias, Éfeso era la corona de las iglesias en lo que había hecho Pablo. ¿Por qué? Porque Éfeso, para empezar, Éfeso era el lugar de preparación de aquellos que iban a servir al Señor de toda el área de Turquía. Porque Éfeso estaba en el puerto de lo que hoy es Kusadasi. De ahí salían todos los barcos a la parte de Grecia. Era, estratégicamente, hermanos, Éfeso era muy importante. Era una de las iglesias más grandes, más ricas y con más conocimiento de todo el lugar. ¿A quién dejó Pablo en Éfeso, hermanos? A Timoteo. Pero ¿quién quiere que sepa cómo está todo en Éfeso? En la parte final de su vida, hermanos. Tíquico. O sea que si tú ves, Demas ya se fue al mundo, pero Tíquico ahí está. Y ahora Tíquico es enviado a Éfeso, y es enviado a Éfeso ¿para qué? Para que se asegure que Timoteo esté quemando bien. O sea, esa era la confianza que le tenía ¿cómo se dice? Pablo a Tíquico. Era, para él era mucho, muy, muy importante. Por eso, todo lo que se refería en cuanto a él, tenía que ver con ello. Reiteramos, si tú ves, por ejemplo, ahí en Tito, en el capítulo 3, versículo 12, ahora, nosotros pensamos, hermanos, que son lugares cercanos, pero son lugares muy lejanos. Por ejemplo, tú ves Troas, y tú ves Filipos, ¿verdad?, que está en el puerto de Neápolis. Tienes que cruzar por el mar Egeo para llegar a Troas. Si tú lo ves el día de hoy, dices, no, pues está bien cerquitas, pero era retirado, hermanos. En los barcos de aquí estuvimos, podía llevarte hasta 2-3 semanas para llegar de un lado a otro, dependiendo cómo estaba los tiempos. De Troas para Efesios, hermanos, aproximadamente una semana caminando. ¿Okay? ¿Y cómo sabes tú? Porque 25 kilómetros, ciudad, 25, y así tú te das cuenta. De Efesios a Colosas, aviéntale otra semana más o menos. Pero aquí es la que está peligrosa. Pero de ahí, hermanos, de Colosas hasta Creta, ahí sí está lejísimos. Porque Creta, siendo la isla más grande de toda Europa, se encuentra en la parte sur de lo que se conoce como Grecia. Y para llegar a Creta era muy complicado. Entonces, para viajar a Creta podían hacerse de 2 semanas hasta 1 mes y medio en barco para llegar. Y no todos los barcos sobrevivían. Aquí dice, por ejemplo, en Tito, en el capítulo 3, versículo 12, dice así: mas envié a ti a Artemas o a Tíquico. Apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar, ¿qué? El invierno. O sea, Tíquico lo seguimos viendo, hermanos, como una persona imprescindible en el ministerio del apóstol Pablo. Pablo es la parte principal de la nave. Él es el que llega a todos lados. Pero quien lo empuja, hermanos, es Tíquico. Tíquico se asegura que su viaje misionero llegase a ser exitoso. ¿Por qué? Porque organiza, porque prepara, porque se adelanta, porque comunica, porque registra, porque le da a saber lo que está pasando. O sea, Tíquico era imprescindible. Esto es, para que Pablo supiese lo que le va a escribir a alguien, a una iglesia, Tíquico sabía lo que tenía que escribirles. Entonces, por eso vemos este ministro invisible, que reitero, no se ve en todas partes, pero sí se ve aquí. Ahora, otra cosa que es importante, reitero: Colosas, la iglesia, está en la casa de Filemón. Entonces, Tíquico llega con la carta de Colosenses, de Colosas. Él la lleva, la carta. El ministro es Epáfras. Pero también, a la misma vez que manda la carta de Colosas con Tíquico, manda la carta de Filemón con el Onésimo. Entonces, son dos ministros invisibles, hermanos, pero Pablo es muy estratégico, los manda a la misma vez. Quiere que llegue primero la carta de Colosas y que luego llegue la carta ¿de qué? De Filemón. Para que cuando Filemón le dé la lectura, veamos la otra cara de otro ministro ¿qué? Invisible. ¿Y su nombre es qué? Onésimo. Primera cosa que aprendemos de Tíquico, número uno, Mateo. Tenemos que aceptar si en nuestra vida vamos a ser ministros invisibles. Esto choca con nuestro perfil psicológico. Si es una persona que quiere ser vista porque ama la gloria de los hombres, va a tener muchos problemas. Porque si Dios decide que seas un ministro invisible, ¿ves tú apóstoles invisibles también? A ver, ¿qué apóstol? Casi no se dice nada de él en la escritura. ¿Tantos aquí, hermanos, o la temperatura nos causa un sueño? A ver, ¿qué apóstol, hermanos? Hermano Mario, ¿qué apóstol? Ándele, estúdiele. Hermana Mireida, no se agache, ¿qué apóstol? ¿Ah? Tomás. ¿De veras? Deme otro que no se dice casi nada de él. No, ese es profeta, maná. Está muy bien, le intentó. A ver, hermano Roberto. ¿A quién? A ver, ¿quién dijo? Bartolomeo. Nada más su nombre se menciona aquí y acá y luego. Eso no quiere decir que no hicieron nada, amigos. Lo único que quiere decir es que son más invisibles que los demás. Y lo primero que tenemos que aceptar es, si Dios quiere que yo sea invisible, es lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que yo sea visible, ¿qué aprendemos de Tíquico, hermanos? Varias cosas. Número, hermanos, aprendamos a ser hermanos amados. Aprendamos a desarrollar un buen testimonio con la iglesia para que digan, no, él es fiel en el Señor. Porque cuando alguien se va y se sigue el protocolo correcto en la iglesia y llega a otro lugar, el protocolo es que lleva una carta, o el predicador le habla a otro predicador, los ancianos le hablan al anciano, ¿cómo era el hermano? A veces a mí se me ha servido porque me dice, oye, hermano, hazme una carta para inmigración.
Y dije, pues ok, dale. Pero ponle ahí que soy bien activo. No, pues es que si no eres activo no le puedo poner. O sea, vienes de vez en cuando. No, me va a afectar, pero pues esta es la carta con la migra. Esa era la carta del cielo. Cuando tienes hijos y no eres maestra de niños, ni un semestre, ni modo. Que es que muy activo, pero solamente en los medios. ¿Sí te fijas? Entonces, veamos cómo Pablo menciona muy poco de Tíquico, pero es increíble. Porque tiene la cabeza de decir, este es un fiel que manos. Ministro y siervo del Señor. Número dos, Onésimo, hermanos. Cuando entramos en Onésimo, Onésimo era fue un esclavo fugitivo. Se le escapó a Filemón. Y nosotros no comprendemos esto. En la nueva película del Gladiador, número 2, ¿alguien ha visto los cortos? Mi película favorita, la primera, por el contexto romano. La historia de Denzel Washington es que es un esclavo y que se enriquece vendiendo armamento, ¿verdad?, a los ejércitos romanos, y luego empieza a preparar. Pero aquí la parte es, cuando una persona era esclava, no era libre. Para tener su munición, para poderse liberar de la esclavitud, había un proceso de 3 o 4 pasos. O sea, para poderte ser libre era increíble. Y lo que hacían todos, hermanos, es que se daban a la fuga. Pero ¿cómo sabías que alguien era esclavo cuando lo encontramos? Número uno, por las orejas. Solamente los esclavos traían aretes. Por eso, si te pones arete como hombre, pues eres esclavo. ¿Okay? Entonces, traían arete. Y así se daban cuenta si los hombres eran esclavos. Número dos, ¿cómo sabían si eran esclavos? Sabían esclavos porque no tenían pasaporte. Aunque tú no lo creas, en la antigüedad también usaban pasaporte. Era una cartita que traían, hermanos, enrollada en piel, y ahí decía el nombre de ese. Ahora, si tú no eras esclavo, pues las oídos, número uno. Número dos, si traías hoyos y dices, no, pero yo soy liberto, ¿verdad? Liberto es una que se libertó. Liberto, o sea, a ver, eres liberto, pues déjame ver tu pasaporte, tu documento. Y el documento era bien interesante porque el documento decía, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, decía, Paulinos de la región de Kane, de la ciudad de Elgin. Pero decía, Paulinos de Albertini. Que decía que Paulino fue esclavo de Alberto. Y toda la vida va a tener lo que mostrar. ¿Por qué? Porque si se había falsificado, podían hablarle a Albertini de la ciudad del Gini en Keinini. Y entonces se daban cuenta si era causa de muerte o no. Así era como se daban cuenta. ¿Cómo se podía liberar un esclavo? Número uno, si le hacía un gran favor al emperador. Por ejemplo, si iba a la guerra como parte del ejército. ¿Cómo se podía liberar? Si el dueño decía, este fue esclavo muy fiel y ya le voy a dar libertad, y le daba su carta. Pero en el caso de Onésimo, hermano, se escapó. Ahora, ¿qué era la pena para aquellos que se escapaban como esclavos? Muerte. ¿Muerte por quién? Por el dueño. Agarraban al esclavo, hermanos, donde quiera que estuviese, se lo llevaban a donde estaba el dueño, y el dueño lo podía matar o lo podía perdonar, pero los dueños los mataban porque pues les daba mucho coraje. ¿Cuánto equivale, hermanos, un esclavo en peso, en dólares? Un esclavo, hermanos, lo calculé, equivale a 273 mil dólares en Estados Unidos. Ya en México es más barato, pero aquí equivale al precio de ciertas personas en salario por tantos años, 273 mil. So, imagínate tú que tú fueras amo. Vamos a decir que la mano Fernando tuviera 3 esclavos. Tiene cerca de $1,000,000. Y cuando un esclavo se le va, se le está yendo 273 mil. Era tanto el coraje que lo que hacían los dueños era eso, cuando regresaban o los mataban, o los vendían. con dueños más trágicos en provincias que eran más crueles con sus esclavos. No sabemos qué pasó, pero Filemón se escapó. Hay algo interesante que quiero mencionar, hermanos, acerca de la parte de Filemón. Si vamos a la carta de Filemón, hermanos, con Onésimo, se le escapó a Filemón. Y algo interesante que queremos notar, ¿ok? En el contexto bíblico. Pablo, en Filemón, en el versículo 8, dice así, Pablo 8, 9. ¿Dónde están? Al parecer están en Roma. Estando en Roma, al parecer, tienen un contacto. ¿Quién está ahí con ellos? Está Epafras también. ¿Y qué sucede? Dice 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo y anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo solamente llamaba hijos aquellos que él había o preparado o engendrado en el Evangelio. Como Tito, o también, ¿qué más? Timoteo. Y a Onésimo le llama hijo. Onésimo se escapó y de alguna u otra manera están en la cárcel en Roma. Y mientras en la cárcel en Roma, no sé si lo convierte Pablo, al parecer tuvo que ver con su desarrollo y está ahí. Pero ve, Onésimo era un esclavo prófugo. Esto lo digo para la gente que todavía se aferra a cosas que no son. El bautismo, la conversión, no anula tu estatus social. Lo voy a repetir. El bautismo no anula tu estatus social. Por aquellos que dicen, es que así como viniste, así quédate. No entienden esa parte bien. Esto es, si Onésimo, al venir a Cristo, la libertad en Cristo no le daba la libertad de su dueño, Filemón. ¿Todos me están siguiendo más? Tú vienes a Cristo así, esclavo, pues ya no. Pero fíjate la belleza para los esclavos cuando escuchaban el Evangelio. ¿Vamos a ser libres? Sí, pero Pablo tenía que decir, pero no de tu amo. Porque muchos dicen, pues ya mi pasado, ya lo pasado. No, eso lo dijo José José. En la iglesia no es lo pasado. Aquí vienes y lo pasado queda atrás, sí, pero no va a anular tu estatus social. En el caso de Onésimo, él seguía siendo esclavo. ¿Qué le pide Pablo a Onésimo como fruto digno de arrepentimiento? ¿Qué le dice, hermanos? Vas a ir a Colosas y vas a ir otra vez con tu dueño. Fíjate lo difícil, hermanos. Cualquier predicador el día le dice, no, es que eso ya, ahora eres nueva criatura, ya eso no importa. Pues espérame, o sea, no entienden los principios bíblicos. O sea, si el estatus social de esclavitud es inferior al estatus social del matrimonio, totalmente. O sea, el matrimonio es un pacto divino en el jardín del Edén. Esto es algo que ha cambiado a través de las temporadas y de las sociedades y también en el caso de los imperios. Aún así, Onésimo seguía siendo, ¿qué, hermanos? Esclavo. Por lo tanto, Onésimo, eres mi hijo, pero yo no puedo, que ya eres mi hijo y ya estuvo, ¿no? Va de regreso. Ahora, pero Filemón, hermanos, era discípulo de Pablo. Y aquí es donde empieza, hay una política bien interesante en Pablo, Filemón y Onésimo. ¿Qué es lo que pasa? Le dice Pablo así a este Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ahora, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. ¿Por qué? Por el Evangelio. Fíjate, hermanos, Pablo, el hecho de que podría utilizar a Onésimo para la obra del Evangelio no anula su responsabilidad ante Dios con Filemón. Porque luego hay hermanos que dicen, no, es que es para el evangelio y va a ser... No, tienes que ser responsable, ¿verdad? Onésimo es de Filemón y lo tienes que regresar. Porque bien hubiera dicho Pablo, ¿sabes qué? Pues es para la obra, Filemón, pues, tú eres rico, tienes otros esclavos, ¿cuál es el problema? Y bien hubiera dicho a Pablo a la iglesia, escuchen iglesia, o sea, pues para la obra, ¿qué tiene de malo? Pero fíjate, Pablo, muy inteligente, hermano, dice, no, o sea, tú tienes que regresar porque pues... La verdad que tú, aunque te bautizaste, aunque te engendré, aunque eres mi hijo, sigues siendo esclavo de Filemón. Y porque sigues siendo esclavo de Filemón, lo correcto es que regreses con Filemón. ¿Y qué pasa, hermanos? Pero le dice así. Pero, ¿cuánto había incurrido en deuda Onésimo al irse? Véanlo de esta manera. Tú tienes 273 mil dólares en tu casa en un siervo, en un esclavo. Cuando él se va, alguien tiene que cubrir, ¿qué, hermanos? ¿Cubrir qué, hermanos? Su lugar. Entonces, Filemón tuvo que poner a alguien en el lugar de Onésimo, lo cual incurrió en una deuda o en un gasto. Si compró otro esclavo, le costó 273 mil. ¿Todo me está siguiendo, hermanos? Ahora, ¿qué hace Pablo? Pablo le dice así a Filemón, pero nada, versículo 14, quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo, ¿qué, hermanos? A mi cuenta. Quiero preguntar, hermanos, ¿dónde estaba Pablo? ¿Cómo estaba la cuenta bancaria de Pablo, hermanos? Él estaba broke. No tenía nada, hermanos. Pero hay algo más importante, de más valor, que él tenía: la influencia sobre un discípulo. ¿Puede quedarse con Onésimo? Bíblicamente no. ¿Le es útil? Sí, pero no se puede quedar. Lo correcto es que, hermanos, enviarlo. Una vez se daba un ejemplo, ¿verdad? Y decía la gente que recibe la correspondencia en la Casa Blanca, dice que después de mucho tiempo llegaban plumas y cosas, que cuando la gente iba a la Casa Blanca, hermanos, a hacer el tour, pues de pronto como que un recuadrito se llevaba así, sin avisar a los de la Casa Blanca. Y gente que se arrepentía, pues decía, no, pues estuvo muy mal, porque la tenían en su casa, el bolígrafo, lo que sea de la Casa Blanca, decía, The White House, pero pues se sentían mal, se sentían culpables, porque no, que se lo habían robado. Entonces, el hecho que tú te bautices no implica que lo robado ya es tuyo. ¿Quién me está entendiendo, hermanos? Es como decir, un narco se hizo millonario, ya me bauticé, pues ya no voy a vender droga. Pero, ¿y los millones? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Lo mismo al casado y lo mismo al esclavo. Cada uno quédese en la condición que fue llamado. Pero en el caso del esclavo, si puedes liberarte, pues procura lo más, dice Pablo, porque en este caso no hay problema. Fíjate qué interesante el contexto, hermanos, de lo que ofrece eso. Pero, ¿qué hace Pablo? Le dice a Filemón, te debe algo, ponlo a mi cuenta. Pero aquí hay un juego de palabras, ¿no? Porque, ¿cuánto le iba a deber Pablo? El doble, dice, ¿por qué? Doble, los corajes, todo lo demás. Okay. Ahora, ¿cuál es la influencia que tiene alguien en ti? Fíjate, Pablo tiene esa confianza de decir, es como si yo le dijera al hermano Ranulfo, ¿eh? O al hermano Fer, oye Fer, ponlo a mi cuenta, o haz esto y ya luego nos ponemos de acuerdo. Pero Fer sabe, Ranulfo sabe y Filemón sabe que no le va a poder, ¿qué, manos? No le va a poder, ¿qué, manos? Pagar. Ahí tenía
Pablo la influencia más valiosa. Porque luego le dice Pablo a Filemón, dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes que también. ¿Sabes qué le acaba de decir Pablo, hermanos? El hecho que tú seas cristiano y que estés en las cosas del Señor, me lo debes a mí. Entonces quedamos, ¿qué, hermanos? Y la próxima semana finalizaremos la parte de este Onésimo. Preguntas, hermanos, preguntas.
Solo